El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el como Hoy en la Historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología y estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El ministro de Asuntos Interiores de Indonesia, Cahyokumolo, dijo que el gobierno pronto finalizará el plan para disolver la Organización Islámica Hizbut Tahrir Indonesia, o HTI por su sigla en idioma indonesio. Eni Sri Hartati, directora ejecutiva del Instituto para el Desarrollo de Economía y Finanzas, dijo que la administración de Jakarta debe tener cuidado al fijar el salario mínimo. La selección nacional de Indonesia jugará un partido amistoso con Puerto Rico el 13 de junio. El gobierno subastará las áreas de trabajo geotérmico en julio, después de la emisión de un reglamento ministerial sobre el procedimiento de subasta. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública dijo que el 90% de las carreteras nacionales están en buenas condiciones. Estas son las noticias en detalle. El ministro de Asuntos Interiores de Indonesia, Cahyokumolo, dijo que el gobierno pronto finalizará el plan para disolver la Organización Islámica Hizbut Tahrir Indonesia, o HTI por su sigla en idioma indonesio. Cahyo reveló que el ministro de Coordinación de los Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Wiranto, anunciará la disolución de la HTI. Cahyo, en su oficina en Jakarta el jueves, el 1 de junio de 2017, explicó que el ministerio ha documentado las aportaciones de las organizaciones regionales en relación con la existencia de HTI, incluso de la Oficina de Unidad Nacional y Política. Otras instituciones involucradas en la disolución de HTI incluyen la Agencia Nacional de Inteligencia y la Oficina del Procurador General. En respuesta a una pregunta sobre si el gobierno disolverá otras organizaciones anti-Pancasila, Cahyo dijo que HTI sería el primero. El 8 de mayo de 2017, el ministro Wiranto anunció un plan para disolver las organizaciones anti-Pancasila por llevar a cabo actividades que interrumpen el orden y la unidad del país. Según Wiranto, las organizaciones habían redactado una constitución e ideología estatal para reemplazar las existentes, así como establecer un califato en Indonesia. Wiranto agregó que su ministerio está estudiando la disolución de otras organizaciones, además de HTI. Eni Sri Hartati, directora ejecutiva del Instituto para el Desarrollo de Economía y Finanzas, dijo que la administración de Jakarta debe tener cuidado al fijar el salario mínimo. Según Eni, un salario mínimo extravagante puede causar problemas de urbanización. Él dijo que el gobernador electo de Jakarta no debe centrarse en elevar el salario mínimo. Él opinó que el salario mínimo provincial es una red de seguridad económica en lugar de la norma de salario adecuado. Él explicó que los trabajadores de Jakarta gastan el 30% de sus ingresos para el transporte y el 25% para sus hogares. Él dijo que al fijar el salario mínimo, él sugirió que la administración de Jakarta debería facilitar una discusión entre los trabajadores y los dueños de negocios, según lo dispuesto por la regulación del gobierno número 78 del año 2015. El gobierno, dijo Eni, también autoriza a los sindicatos de trabajadores que desempeñan un importante papel de supervisión en relación con la aplicación de la reglamentación. Eni cree que tanto el gobierno central como regionales deben centrarse en mejorar las habilidades de los trabajadores. La selección nacional de Indonesia jugará un partido amistoso con Puerto Rico el 13 de junio, confirmó el vicepresidente de la Asociación Nacional de Fútbol, o PSSI por su sigla en idioma indonesia, Joko Driono el lunes. Joko dijo que Puerto Rico confirmó oficialmente. Su equipo actualmente tiene que completar el proceso administrativo con FIFA. Indonesia ha programado 2 juegos amistosos internacionales de la FIFA entre el 5 y el 13 de junio, enfrentando a Camboya y Puerto Rico. El equipo nacional de under o bajo 22 de edad del entrenador Luis Milla, más 5 jugadores del equipo senior jugarán esos partidos. El PSSI espera que el equipo nacional logre resultados positivos en los 2 juegos amistosos en un intento por mejorar el ranking de la FIFA de Indonesia desde su posición actual en 177, que está por debajo de Camboya en la 175 y Puerto Rico en la 134. El partido amistoso con Puerto Rico se llevará a cabo en el estadio Maguwoharjo en Yogyakarta. El gobierno subastará las áreas de trabajo geotérmico en julio después de la emisión de un reglamento ministerial sobre el procedimiento de subasta. El director general de Energía Renovable y Conservación de Energía en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Rida Mulyana, dijo que la regulación está siendo finalizada en la oficina legal. Él espera que la subasta comience en junio. El reglamento ministerial también se ajusta a la normativa gubernamental sobre utilización geotérmica. En la misma ocasión, el nuevo director de geotermia, Yunus Saiful Haq, dijo que en vez de precio de la electricidad, los programas de trabajo y el compromiso de exploración se ofrecerán en la próxima licitación. 5 áreas de trabajo geotérmico serán subastadas con una capacidad potencial total de 330 megavatios, a saber Muara Bulung en el sureste de Sulawesi con una capacidad potencial de 20 megavatios, Oka Ilange en Nusa Tenggara Occidental con una capacidad potencial de 20 megavatios, Jailolo en Maluku del Norte con una kapasidad potensial de 60 megawatios, Simbolon Samosir en Sumatera del Norte con una kapasidad potensial de 220 megawatios, y Sirung en Alor Nusa Tenggara Oriental con una kapasidad potensial de 10 megawatios. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública de Indonesia dijo que el 90% de las carreteras nacionales están en buenas condiciones. El director general de la Oficina de Carreteras de Obras Públicas, Ari Setiadi Murwanto, dijo que Indonesia tiene 47.000 kilómetros de carreteras nacionales. Él dijo que desde 2015, Indonesia ha construido 9.000 kilómetros más de carreteras que no estaban en buenas condiciones en varios lugares. Él dijo que los que están en buenas condiciones incluyen caminos alternativos, tanto provinciales como municipales. Sin embargo, el Ministerio Público se asegura de que los viajeros durante el regreso a casa en el Eid no encuentren baches. Él alienta a aquellos que pueden detectar baches para tomar una foto y reportarlos a través de la aplicación de Jalan Kita o Jaki para una respuesta rápida en la reparación de la carretera. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz Indonesia. Esta vez se trata del tema la renuncia de los Estados Unidos del acuerdo sobre el clima de París de 2015 y el futuro del compromiso sobre cambio climático global. El acuerdo internacional sobre los esfuerzos para preservar el clima del mundo ya no es apoyado por los Estados Unidos. Oficialmente, el presidente de los Estados Unidos ha anunciado su retirada del país, su retirada de un acuerdo sobre el clima firmado en París en 2015, firmado por 187 países. El Acuerdo de París es el primer acuerdo mundial sobre el clima integral con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 centígrados. Para alcanzar este objetivo, muchos países, entre ellos China y los Estados Unidos, reducen las emisiones de carbono resultantes de la contaminación industrial que utilizan combustible de carbón. Estados Unidos es el segundo mayor emisor de carbono después del carbón de China. El compromiso de los Estados Unidos a la reducción de las emisiones de carbono se realiza con la firma del Acuerdo de París por el presidente Barack Obama en 2016. La decisión de Donald Trump de retirarse del Acuerdo París porque quiere hacer realidad su promesa durante su campaña electoral para convertirse en presidente. Durante la campaña electoral, Donald Trump ha dicho que su intención de eliminar los acuerdos, los cuales consideran en contra a los intereses nacionales de los Estados Unidos. También se comprometió a seguir fortaleciendo la industria del carbón. Trump quiere fomentar la producción de carbón para crear más empleos para sus ciudadanos. Como sabemos que el nuevo Acuerdo de París puede ser ejecutado después de su ratificación por 55 países de un total de 187 países que lo fueron acordados. Así que si solo los Estados Unidos que lo cancela, el compromiso es todavía muy a favor del Acuerdo de París de 2015, así que puede seguir aplicándoselo. En apoyo geopolítico todavía será prometedor dado que China y la Unión Europea están todavía en posición de pro, pero hay que decir que el compromiso de París todavía requiere una larga lucha. Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que, sin tener en cuenta la renuncia de los Estados Unidos, los esfuerzos para combatir el cambio climático van a continuar, debido a que el nuevo Acuerdo de París es una manera de abordar el cambio climático y el aumento de la temperatura global causado no solo por las emisiones de carbono debido al uso del carbón como combustible industrial. Espera para el compromiso de París de 2015 aparecerá con el mayor compromiso de la Unión Europea y China para trabajar juntos para luchar contra el cambio climático a través de la industria de la innovación tecnológica que no amanece el medio ambiente. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial con el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 2 de junio. Empezamos con lo que ocurrió el 2 de junio de 1942. Nazi Alemania controló Libia. El 2 de junio de 1942, Mariscal Erwin Rommel, el comandante de operaciones estratégicas de masas antidefensa de Alemania, comenzó sus operaciones en el norte de África. Anteriormente, las tropas británicas habían invadido la región de Libia y logrado apoderarse de las manos de las tropas nazis alemanes. Sin embargo, a través de esta operación de un mes, el ejército alemán no solo fue capaz de hacerse cargo de Libia, sino que incluso fueron capaces de conquistar otras áreas alrededor de Libia, como Al-Ilain y el puerto de Alejandría de Egipto. La victoria del ejército alemán era muy preocupante para las tropas aliadas, en la que se predijo ocupar el canal de Suez. Por esta razón, Gran Bretaña ejerció toda su fuerza en la región y por último, en noviembre de ese año, el ejército británico una vez más logró repeler el ejército alemán. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 2 de junio de 1967. Las protestas en el oeste de Berlín contra la llegada de Shah de Irán se convirtió en un disturbio. Beno Ohnesor murió a manos de los agentes de policía. Beno Ohnesor era un estudiante alemán que fue asesinado por una policía el 2 de junio de 1967 en una manifestación contra la visita de Shah Muhammad Reza Shah Pahlavi de Alemania. Beno Ohnesor murió a manos de los agentes de policía. Beno Ohnesor era un estudiante alemán que fue asesinado en una manifestación contra la visita de Reza Shah Pahlavi a Alemania. Su muerte dio lugar a la fundación del grupo radical del movimiento de 2 de junio. Un monumento que conmemora la muerte de Ohnesor fue fundado en Berlín y en su ciudad natal en Hannover, un puente sobre el río Ime fue nombrado como un homenaje para él. Terminamos con acontecimiento ocurrido el 2 de junio de 1986. Slamet Muliana, filólogo e historiador de Indonesia, se murió. Slamet Muliana obtuvo un licenciado en letras de la Universidad de Gajah Mada en 1950, magistratura de la Universidad de Indonesia en 1952, y doctorado en historia y filología de la Universidad de Lovaina, Bélgica, en 1954, y ha sido profesor en la Universidad de Indonesia desde 1958. Slamet Muliana ha enseñado en la Universidad de Gajah Mada, la Academia de Información y la Academia de Periodismo. Además, también ha enseñado en el extranjero, entre otros Wolfgang Goethe Universitat, Alemania, la Universidad Estatal de Nueva York, la Universidad de Nanyang de Singapura. Además, Slamet Muliana ha desempeñado como director del Instituto de Lengua y Cultura en Singapura, así como miembros del Consejo de Curadores en el Instituto de Estudios del Sudeste Asiático en Singapura. Estimados reescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escuchas ahora el enfoque, que se trata del tema la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo. Estimados oyentes, la ministra de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, recibió la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, en la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores de República de Indonesia el martes 30 de mayo de 2017. La visita fue utilizada como un medio para fortalecer las relaciones diplomáticas entre los dos países, especialmente en la cooperación en los sectores bancarios, financieros y de inversión. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, después de haberse reunido con el ministro de Asuntos Exteriores, Jean Asselborn, dijo que los dos países habían entrado en una relación bilateral bastante estrecha desde 2015. Retno Marsudi dijo que la visita y la reunión de hoy mostró el compromiso de ambos países para fortalecer las relaciones bilaterales. Esto comenzó cuando el vicepresidente Yusuf Kalla abrió una discusión de la cooperación financiera con el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, durante la 70ª Asamblea General de la ONU el 29 de septiembre de 2015. Desde entonces, la inversión de Luxemburgo en Indonesia ha seguido aumentando. Retno Marsudi añadió que ella está feliz de saber que hay un aumento del 72% del valor comercial y un aumento de valor de la inversión de 170% en el periodo 2015 a 2016. Por lo tanto, Indonesia llevará a cabo un roadshow o el programa itinerante de inversiones de Indonesia en Europa, incluyendo Luxemburgo en 2018. Luxemburgo también enviará una misión empresarial a Indonesia en 2017 para impulsar la cooperación económica entre los dos países. En la reunión, Indonesia expresó también su preocupación por la campaña negativa y la discriminación del aceite de palma indonesio. Ambos ministros discutieron las posibilidades de cooperación en el ámbito bancario y la cooperación en el campo del satélite. Mientras tanto, ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselbaum, dijo que continuará ayudando la posición negociadora de Indonesia en los sectores financieros, bancarios y de inversiones con los Estados miembros de la Unión Europea. Se espera que la pericia de Luxemburgo en los sectores de finanza, banca e inversión beneficie a Indonesia. En el futuro también se discutirá el mecanismo de la burocracia con el fin de facilitar e incrementar la inversión de Luxemburgo en Indonesia. Además de los campos de la inversión y las finanzas, Luxemburgo también constantemente ayuda al proceso de desarrollo de las redes de telecomunicaciones en Indonesia. De acuerdo con Asselborn, durante los últimos años también seguirá ayudando el desarrollo de las redes de telecomunicaciones y conectividad en todo el archipiélago de Indonesia. No solo para ayudar a la gente, la conectividad de red también es capaz de ayudar a las autoridades de Indonesia para vigilar las zonas fronterizas. En la misma ocasión, el ministro Asselborn condenó enérgicamente el atentado de suicidio en el terminal Kampung Melayu de la semana pasada que dieron lugar a muertos y heridos. Según él, estos actos de terrorismo y de extremismo socavan la paz y la estabilidad. El terrorismo debe ser combatido juntos. También dijo que Indonesia es un país plural y respeta a las comunidades minoritarias. Además, el ministro Asselborn también apreció los esfuerzos del gobierno de Indonesia para promover la democracia a través del Foro de Democracia de Bali, que se llevará a cabo para la décima vez el próximo año. Con el compromiso del gobierno de Indonesia para proteger a las comunidades minoristas y defender los valores del pluralismo, confío que las relaciones de Indonesia y Luxemburgo van a mejorar en el futuro. Estimados escuchas, así fue el enfoque de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
En varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy les vamos a viajar a un destino turístico en la isla de Sumba, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, Lago es un destino muy popular entre los turistas. Sumba del Sureste, de la isla de Sumba, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, tiene un lago hermoso. Se llama Lago de Wekuri. Este lago es el objeto turístico más singular de la isla de Sumba. A diferencia de otros lagos que tienen agua dulce, el agua en el lago Wekuri es salada. Estimados oyentes, el nombre de Wekuri en la lengua Sumba significa agua. Agua es salada, porque el agua del mar es a través de las grietas del acantilado y luego se acomodó por cuenca que está vallada por piedras. La profundidad del lago Wekuri tiene alrededor de 2.5 metros. El agua está rodeado de coral marrón robusto y muchas rocas exóticas. La belleza del agua del lago, que tiene color azul, hace que cualquiera se quede más tiempo. El lago Wekuri ha sido bien conocido desde el año 2010. Este lago es bastante tranquilo y los turistas pueden nadar más tiempo. El lago del lago Wekuri contiene alto contenido de sal que hace que cualquier persona flote. Los turistas también pueden jugar a la arena blanca en las orillas del lago. En las otras esquinas hay algunos miradores de madera para descansar. Es el lago Waikuri se encuentra en la aldea de Kalen Arongo, distrito Kodisuk del norte, en la regencia de Sumba del sureste. Para llegar al lago después del transporte aéreo desde la ciudad Kupang, el viaje se continúa alquilando automóvil desde Tambolaka. Le sugerimos alquilar el coche con el conductor que realmente entiende la región del suroeste, porque la carretera es absolutamente desafiadora. La mayor parte de su camino no está pavimentado todavía. Además, los turistas también pasan por el bosque, así que tienen que tener cuidado. Después de llegar al puesto de guardia, deben continuar el viaje caminando 25 metros hasta el lago Waikuri. Estimados oyentes, la instalación en el lago Waikuri sigue siendo insuficiente. Ningún establo ni hotel. Si quieren venir a este lugar, les sugerimos que traiga su propia comida y bebida. Para permanecer en la noche, ustedes pueden permanecer en el alojamiento cercano en la ciudad Tambolaka. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al lago Waikuri en Sumba del Suroeste, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescuchas del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo en el programa de miscelánea. Oyentes, salchichas se hacen generalmente de pollo o carne. Sin embargo, esta vez en la miscelánea les presentará a ustedes una salchicha hecha de algas marinas. Estimados oyentes, el potencial de las algas marinas en Indonesia tiene una perspectiva muy brillante y es uno de los productos de exportación de Indonesia. Uno de los tipos de alga marina que tiene un alto valor económico es Pupisaya o algas pardas con el tipo de Sargassum SP. Contiene yodo y compuestos activos tales como compuestos fenólicos. Con este telón de fondo, los cinco estudiantes del Instituto de Agricultura de Bogor, o IPB por su sigla en idioma indonesio, se incorpora en el equipo de programa de creatividad estudiantil, innovó en la fabricación de embutidos etiquetada Soimut Otang Linda. Este embutido se hace de algas marinas de Sargassum SP. El equipo de programa de creatividad estudiantil es presidido por Habibur Rahman, que consiste en Desta Elpina, Arif Bardana Herlambang, Fajriansah Hendra Pratama y Miftah Rizki. Los cinco estudiantes se enumeran en el Departamento de Agroindustria de la Facultad de Economía y Gestión. De acuerdo con Habibur, que está familiarmente llamado Obi o Soimut Tanglindo, es una merienda saludable, debido que además está hecho de alga marina que es sano en realidad, también se procesa sin conservantes y mononatrium glutamat, Como se sabe que la alga marina del tipo de Sargassum sp contiene proteínas, carbohidratos y fibra cruda que son muy buenos para el consumo diario debido a que tiene una función y el papel importante para mantener y regular el metabolismo del cuerpo humano. Estimados oyentes, Desta Elpina, uno de los miembros del equipo, explicó que la salchicha del trabajo de este equipo está en proceso de ser comercializado más ampliamente. A partir de la inscripción de licencias comerciales, permisos de negocio también incluye la búsqueda de socios para la producción a escala de hogar. Desta agregó que la financiación inicial de producción obtenida desde el Ministerio de Investigación y Tecnología de Educación Superior es por un importe de 10 millones de rupiah. En la etapa inicial, Soimon o Tang Linda ha llevado a cabo la prueba de mercado entre el campus. La respuesta por parte de la prueba de mercado es que muchos estudiantes les gusta el producto, que cuesta 16 mil rupiah por paquete con 6 piezas de contenido. Estimados oyentes, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.com.tw. www.turismo.co.id. Antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y esta vez en nuestra edición musical presentamos música religiosa de Qasidah y comenzamos con una canción de la cantante de la música pop dangdut Indonesia, se llama Cici Paramita.
Kau berjuang
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Salawat Rasul, interpretada por Chichi Paramida. La cantante Chichi es una gran cantante, viene de la familia del arte. Su madre es una cantante de un grupo musical Qasida. Al inicio, Chichi cantó en la música Qasida, pero luego se decidió a cambiar a la música dangdut. Según Chichi, no es muy diferente interpretar canciones de dangdut y de Qasida. En Indonesia, muchos grupos y cantantes de la música Qasida, pero ellos son no tan populares como los de la música dangdut. La cantante Chichi Paramida, que empezó en el año 1993, hasta ahora sigue activa cantar obras musicales de dangdut. Y vamos a escuchar una canción popular de Chichi Paramida titulada RT 5, RW 3.
Kalau buat
ustedes todavía escuchando programa musical de La Voz de Indonesia, El Mundo Musical, con las canciones de la cantante Chichi Paramida. La existencia de Chichi Paramida sigue siendo reconocida como una gran cantante de la música dangdut con muchos aficionados. Después de haber lanzado 10 álbumes durante su carrera, Chichi Paramida también está ocupada con las actividades viajando a realizar en las escenas musicales. Ella también colabora con otros cantantes del país, tanto de la música pop como de dangdut, tales como en una canción especialmente compuesta por Guru Soekarno Putra, hijo de Soekarno, el primer presidente de Indonesia, para Chichi Paramida. Y para terminar nuestro mundo musical de hoy, disfrutaremos de la siguiente canción titulada Wulan Merindu por Chichi Paramida. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.